Blog de notas. Amores tintos. La columna de Florencia Salinas.
Un nuevo viernes con nuestra columna de vinos, Amores Tintos, y para eso recibimos nuevamente a la sommelier y comunicadora Florencia Salinas. Florencia, ¿cómo estás? Bienvenida de nuevo.
Hola Diego, Juli, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Gracias de vuelta por el espacio. Espero que hayan tenido una buena semana y arrancamos.
Sí, la semana pasada, la columna anterior, eso debí decir, empezamos a introducirnos de alguna manera en este universo que nos vas a presentar durante el ciclo del vino. Y bueno, hoy ya la idea un poco es empezar a charlar un poquito más en profundidad acerca de cómo es el proceso mediante el cual se realiza y también de los distintos tipos que se pueden encontrar. Así que larguemos nomás, descorchemos.
Exacto, perfecto. La idea es arrancar por la base, digamos, de qué es el vino. Sí, a veces surgen algunas dudas o las personas no lo tienen por qué tener en claro, pero me parece que son unos vinos buenos. O sea, el vino es el jugo de uva fermentado, o sea, contiene uva solamente, no tiene ninguna otra cosa. Cuando hablamos de que el vino tiene aroma a durazno, aroma a pera, aroma a frutos rojos, es simplemente porque comparten determinadas moléculas la uva con otras frutas o con otros componentes, o que nos recuerda a determinados aromas conocidos para nosotros. Pero hay que entender que el vino es solo uva, no tiene azúcar, no tiene agua, no tiene ningún otro componente que no sea uva tratada de formas diferentes, digamos.
O sea que podemos hablar de que es una composición muy noble.
Es un producto súper noble, muy, muy antiguo, o sea, hay registros de casi 5.000 años de Cristo. Y es eso, es jugo de uva fermentado, que si quieran les cuento un poquito cuál es el proceso de esto, y, uh-huh, y bueno, vos que vayan diciendo lo vamos viendo. Pero en principio, el momento más lindo y el primero en la elaboración del vino es la cosecha. O sea, se cosechan los granos de uva, entran a la bodega, en general tempranito, para que estén frescos y que la temperatura no haga que empiece la fermentación esa previa. En la bodega se reciben esos granos, se saca lo que es el escobajo, la parte de verde, digamos, del racimo de uva de las uvitas. Entonces se deja solamente parte de uva y semillas que se prensan, o sea, se apretan, se estrujan un poco, y ahí queda el jugo con las cáscaras y las semillas.
Eso es lo que antiguamente se hacía pisando, ¿no? Con las botas.
Exacto. Antes se sacaban esos mismos granos y lo que hacía era pisarse para poder aplastar la uva y que empezaran a tener ese contacto, el jugo, con su cáscara y con su semilla, que es lo que le da el color. O sea, uh-huh, cuando tenemos un vino tinto, es gracias a esa cáscara tinta, digamos, que le da el color.
Claro, es verdad, nunca me había puesto a pensar ese detalle de que en realidad el líquido adentro de la uva es transparente.
Exacto, y ahí, por ejemplo, hay vinos blancos que salen de uvas tintas y que lo que pasa es que no tuvieron contacto con esa cáscara. Uh-huh. Entonces, podemos tener blancos de tintos de tintos, o blancos, que hay uvas blancas que no tienen color su cáscara. Cuando esto está mezclado, que hoy en día no se hace más con los pies, pero hay algunos lugares que, por ejemplo, lo estrujan con las manos, o no se estruja, o sea, hay algunos que ponen los granos y por gravedad se van rompiendo. Cuando pasa esta primera etapa, empieza el proceso de maceración y fermentación. La maceración es este contacto de jugo y cáscara y semillas. Y la fermentación es el proceso que va a convertir el azúcar de la uva en alcohol, generando también gas carbónico, que después ese es otro tema con los espumosos. Pero básicamente hay levaduras en la piel de la uva, que esas se llaman levaduras nativas, que lo que hacen en todo este contacto es empezar a comer el azúcar del jugo y transformarlo en alcohol. Todo ese proceso es la fermentación, que obviamente hay diferentes tipos y se pueden hacer en diferentes recipientes y demás, pero ahí pasamos a tener el mosto, que es el jugo de uva, a tener vino. O sea, a partir de la fermentación, que dura unas 2 semanas, ya hablamos de vino. Después de que tenemos el vino, obviamente que se da un proceso que se llama remontaje, que es como tener en contacto la cáscara con el jugo más tiempo para extraer más color, porque lo que pasa por un tema de densidades es que baja el líquido y queda arriba lo que se llama sombrero, que son todas las cáscaras y las semillas arriba, y se hace remontaje o pisonage y se bajan ese sombrero para tener contacto con el jugo, que saque más, más color. Después se pasa ya sea un tanque, o sea, se saca toda esa parte sólida, queda solamente el líquido, que es vino, y ahí se decide si va a barrica o si no va a barrica, que ese es otro gran debate en todo el vino, y que también arranca desde el principio.
Los restos de cáscara, Florencia, que se usan para que estén en contacto, después son descartados, no se utilizan para ningún otro proceso.
No, sí, en general van para como abono o como alimento para algunos animales, que son felices con, imagínate, con todo eso papado de vino. Pero dentro de la bodega no. Lo que sí algunas bodegas hacen, pero son pocas, es grapa, que es el destilado de todos esos orujos, se llama. Pero no dentro del proceso del vino, digamos, terminan ahí.
Claro.
Bueno, después de barrica o no va barrica, obviamente se limpia un poco, digamos, se filtra, se deja una cierta estabilización y se embotella. O sea, es como, si bien pueden haber algunos matices, y yo qué sé, podés tener levaduras que no sean nativas de la piel de la uva y le pongas las levaduras que sea más controlado, o puede ser diferentes tipos de barrica, una cantidad de variables que juegan, el proceso es ese y es bastante simple. O sea, se cosecha, se fermenta, tiene que estar en contacto con la cáscara, y después se limpia, se espera, y tenemos vino.
¿Y eso es un tiempo de, estamos hablando de un tiempo de aproximadamente cuánto?
En general, un vino joven, o sea, que no tenga barrica, podría arrancar el proceso en febrero y terminar en agosto, septiembre, digamos, después de una estabilización y demás. En general, otros que igual esperan en botella, digamos, unos meses más, como para que todo esté más estable y más redondo, vieron que al vino la guarda le da un plus, ya sea en esta primera etapa de estabilización o los vinos que pensamos para guardar más futuro, que también van evolucionando mejor. Pero en general, sí, un vino joven puede estar pronto a fin de año, un vino con barrica los empezamos a dar al año siguiente. O sea que 2021 vamos a empezar a tomar por fin de año.
¿Y los que no van a barrica, en qué se guardan?
En botella. O sea, están
directamente van a la botella.
Después van a botella.
Ah,
sí.
Ok.
O sea, seguramente tengas una estabilización en frío, en tanque, que hace que los sedimentos bajen, para que después el proceso de filtrado sea más sencillo, digamos, y se agrega menos al vino, y vaya para botella y la tengas, ¿no? Tengas el vino 6 meses o 3 meses en botella para que todo se estabilice, porque es vivo, o sea, hay muchas moléculas jugando por ahí, perdón los químicos, pero la parte enológica no es lo mío. Es un proceso vivo que, bueno, necesitamos como que todo se estabilice antes de mandarlo a que siga girando a la cadena de distribución y después a nuestra mesa. Después lo que les quería contar era las variables, digamos, que pueden influir por acá, como puntos grandes sobre todo. Uno de ellos y el principal es lo que tiene que ver con el tipo de uva. Por un lado les hablé de las blancas, las tintas, los diferentes vinos que se hacen de cada lado, pero vieron que aparte del mundo del vino tenemos miles de tipos de vinos, muchos gracias a que hay cientos de tipos de uvas diferentes. O sea, cuando hablamos de Tanat, de Malbec, de Cabernet Sauvignon, de Sauvignon Blanc, Torrontés, todos estos son tipos de uva diferentes, todos dentro de lo que es vitis vinífera, pero son diferentes tipos de uva que dan diferentes tipos de vino con características muy distintas. O sea, independiente del proceso, siempre como el eje es de qué uva estamos hablando. Y el otro eje es de dónde sale ese vino, o sea, el terroir como concepto, porque la temperatura, la humedad, la exposición al sol, las diferentes variaciones climáticas hacen que la uva crezca de forma diferente y tengamos un producto final muy distinto, y por eso podemos encontrar la misma variedad, tal vez con el mismo periodo de guarda, con el mismo proceso de elaboración, pero un vino uruguayo, un vino mendocino, un vino chileno, un vino francés, aunque tengan el mismo proceso, son 100% diferentes, por todas estas otras variables, digamos, climáticas que influyen mucho por ahí.
Claro, porque también me imagino que otra de las variables es dónde se plantan, justamente, ¿no? Como si están cerca del agua, si están en una colina.
Totalmente, sí. Acá, por ejemplo, tenemos muchas bodegas que parte de su filosofía o de su esencia es que son bodegas oceánicas, o sea que tenemos toda la influencia del oceánico, los vinos uruguayos tienen la influencia del océano. Cuando hablamos de un vino mendocino, tienen a la montaña y al sol que pega muy diferente en el proceso de maduración. Y realmente, en el caso del vino, se ven productos muy, muy, muy distintos en lo sensorial, que no hay que ser ningún experto para notarlo, son temas de gusto y de cómo queda el producto final. Entonces, esos dos son como los grandes ejes que podemos decir, bueno, estamos hablando de vinos diferentes. Uh-huh. Después, dentro de lo que es la bodega, pueden haber diferentes recipientes o diferentes tiempos de fermentación, diferentes tipos de guardado también. O sea, hoy hablábamos de la barrica, pero hay barricas de diferentes lugares, barricas francesas, barricas americanas. Hoy en día se guarda, hay una tendencia bastante grande en lo que es tinajas de cerámica, que también influye diferente en lo que es el guardado. Se guardan en huevos de cemento. Todo ese tipo de cosas también hacen que el producto final sea diferente, y bueno, son de las variables ricas, digamos, que nos da el vino para dentro de bodega para hacer cosas distintas.
Sí, también este proceso, ¿no?, que vos nos comentabas, también se pueden hacer, digamos, desde obviamente lo industrial, que por ahí hoy en día es lo más común, pero también se puede hacer todo el proceso de forma artesanal. Digamos, el vino tiene esa característica de que se puede también hacer a menor escala, y alguien puede cosechar, digamos, en su teniendo un lugar medianamente apropiado como para tener un parral, como para poder hacerlo y hacer todo en la casa.
Sí, totalmente, y aparte, hoy en día en Uruguay hay iniciativas, digamos, Bodega Artesana, por ejemplo, tiene un curso de elaboración de vino artesanal que es súper interesante, que tenía esto justamente para que, porque, a ver, digamos, hay variables más químicas que juegan también en el proceso, que está bueno contemplarlas para que el vino no se nos pique, digamos, al mes de haberlo terminado, pero hay muchos proyectos artesanales y las bodegas cada vez más tienden, aparte, a hacer microvinificaciones que sean cada vez más artesanales. O sea, grandes bodegas que tenemos en Uruguay o grandes bodegas que hay en otros lugares de la región apuntan a esto, intentar tener líneas boutique, o sea, líneas súper exclusivas, que el estrujado sea con la mano, que el prensado sea manual, que se haga todo controlado, y por ahí se hace una barrica de determinada cosa, 225 litros, y se prueba, y las personas también tienen la posibilidad de jugar con todo eso en su casa. Yo tuve la posibilidad de hacerlo con mi papá el año pasado, y este año estamos haciendo algo similar, pero con asesoramiento de un enólogo, y la verdad que es una experiencia muy linda, y hablamos de un producto que es muy, muy noble, la verdad.
Bien, seguro que capaz que en algún momento podemos hacer una columna sobre tips, como para quien por ahí quiera emprender en hacer algo en la casa, más doméstico.
Sí, para tener por lo menos los principales cuidados, sobre todo con lo que tiene que ver con los sulfitos, por ejemplo, que es un antiséptico que se usa para controlar bacterias y demás. Y alguna otra fermentación que hay que cuidar, pero seguro lo podemos incluir.
Bien, Florencia, como para ir redondeando, íbamos a hablar de uno de los tipos de vino, porque además también hace un par de días uno de los vinos insignia de nuestro país viene de celebrar su día.
Exacto, el miércoles 14 de abril fue el día del Tanat, que es nuestra cepa insignia, nuestra cepa bandera de Uruguay. se conmemora por el nacimiento de Arriague, que fue quien trajo el tanat uruguayo en 1819. Y bueno, hubo siempre hay bastantes actividades, en este caso más que nada virtuales en relación a ello, y es una de nuestros orgullos a nivel de país como vino, digamos, en ese sector. En cuanto a los tipos, que hablábamos, tenemos blends o varietales, que fue una de las cosas que habíamos dicho, o sea, puede ser una uva sola o varias uvas, ya sean blancas o tintas, hay blend de tintas, pero por ejemplo el champagne en Francia, que es un vino y es espumoso, es blend de tres variedades diferentes, una de ellas tintas y dos blancas. Tenemos vinos blancos, rosados y tintos, que ahí es como por color. Acá la diferencia tiene que ver con no solo la uva que hablábamos, sino el proceso en bodega. Blanco no tiene contacto con las cáscaras y es importante que el prensado sea rapidísimo para poder tener el color transparente o casi transparente que buscamos. El rosado es lo mismo, pero tiene muy poquito contacto con la cáscara, o sea, no llega a generar el color de un tinto y se trata como un blanco, digamos. Y el tinto es lo que habíamos explicado al principio. Después tenemos vinos que pueden ser espumosos o tranquilos, o sea, las burbujas del champagne, los diferentes espumosos naturales, son naturales y son del vino y provienen en general, cuando es natural, de una segunda fermentación de este vino, así que podemos hablar de que también es vino. Y los vinos que puedan ser secos o fortificados, que en general los fortificados, el licor de tanat o los vinos dulces, como puede ser la botrytis, se cortan con alcohol vínico, o en botrytis, por ejemplo, que es un tipo de cosecha tardía, o sea, se deja madurar muchísimo la uva y se hace ese vino con esa uva, que en un momento las levaduras, que yo les dije que eran las que comían el azúcar y generaban el alcohol, bueno, comen tanto el azúcar que generan demasiado alcohol y por la cantidad de alcohol se mueren y queda un azúcar residual ahí. Entonces nos queda un vino con alcohol generado naturalmente, pero con un residuo de azúcar que queda dulce.
Pero esto es no es tan habitual, digamos, su consumo. Es más,
el vino, los botrytis y las cosechas tardías, no, porque no estamos culturalmente tan acostumbrados. Pero yo les recomiendo que lo prueben, que lo prueben con un postre, o sea, todos los vinos que digan cosecha tardía o botrytis se pueden encontrar en vinotecas o en algunos supermercados, y son vinos muy interesantes. A mí particularmente me gustan o como aperitivo, o sea, con algún quesito para arrancar, o con los postres, que ahí ya son soñados, digamos, porque tienen un componente en general de dulzor, pero también de acidez bastante importante que maría espectacular.
Bien, perfecto. Bueno, Florencia, hemos tenido un primer pantallazo entonces del proceso de elaboración del vino, de los tipos, muy amplio. Después, obviamente, en las demás columnas vamos a ir profundizando en cada una de estos tipos como para ir conociendo mucho más. Así que te agradecemos mucho por esta nueva entrega de Amores Tintos y nos reencontramos en la próxima, ¿te parece?
Me parece fantástico, muchísimas gracias.
Cerrando sistema operativo. Escuchá los contenidos de Comunidad Udelar en uniradio.edu.uy.